Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos de coronavirus siguen aumentando en el área sanitaria de Ourense Veriño Barco de Valdeorras. Ya son 3 casos más que en las últimas 24 horas. A día de hoy hay 343 casos activos, 22 de ellos están ingresados, 4 de ellos en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 17 ingresados en planta en el complejo hospitalario y un ingresado en planta en el hospital de Verín. A día de hoy hay 321 pacientes a seguimiento a domicilio. Son los últimos datos sobre los casos activos de coronavirus en la provincia de Ourense. Y sigue la polémica, la tormenta política en el seno de Democracia Ourensana en el ayuntamiento de Ourense. El enfrentamiento entre Gonzalo Jácome y Miguel Caride ha llevado al relevo en la portavocía de este grupo municipal en la institución municipal ourensana. Armando Gea, fiel a Gonzalo Jácome, es el nuevo portavoz del grupo tras ser relevado el líder de los ediles críticos, Miguel Caride. Por los micrófonos de la cadena COPE acaba de pasar el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Ourense. Ayer renunció a su acta de concejal, ayer dimitió como miembro del gobierno de la ciudad y aseguró que es muy difícil en estos momentos estar sentado en el pleno con la situación que se está viviendo entre los afines a Jácome y los afines a Miguel Caride.
Muy complicado porque por encima están las personas y cuando las personas toman caminos diferentes, actitudes diferentes, es muy complicado, pero alguien me ha dicho que en política todo se puede dar, con lo cual no sé cómo será la situación. Lo que creo que sí es muy muy difícil estar sentado ahí en el pleno en una situación como esta, es muy complicado, muy lo veo muy difícil. De estar 3 años ahí haciendo política en la situación en la que está, yo creo que todos los partidos deben reflexionar un poco. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Ourense no se merece esto.
Volvió a insistir en que Ourense no se merece esto y por ello dejaba este aviso a navegantes.
Pues yo creo que cuando a veces se toca a fondo y las personas pueden reflexionar, a veces por encima del orgullo personal y del proyecto personal y de las ambiciones personales que uno pueda tener, yo creo que cuando se toca a fondo debería replantearse muchas cosas y yo creo que todos los que están ahí ahora y todos los que quedan deberían replantearse muchas cosas. Si es más importante las siglas, si es más importante sus proyectos personales o si es más importante la sociedad a la cual están representando.
Mario González abandonó el gobierno de la ciudad y renunció a su acta de concejal en el día de ayer, pero no cierra la puerta a volver a la vida política. En una entrevista en la cadena COPE recalcó que llegó a la política sin ninguna mochila y sin ninguna necesidad como independiente en la lista de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento Ourense. Dice que no forma parte de Democracia Ourensana, por lo que no se tiene que ir de este partido, sino que ingresó en la lista como independiente y aseguró que podría volver si se lo piden, y aludía también a otros partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, para trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Vamos con el tiempo. Este martes 1 de septiembre nos deja cielos despejados, brillará el sol durante toda esta tarde a lo largo de toda la provincia. Hoy alcanzaremos máximas de 28 grados en Verín y en Obarco de 30 grados en la capital de las Burgas. Una motorista se encuentra investigada tras conducir a 164 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70 en la Nacional 120. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico le dieron el alto en el término municipal de Pereiro de Aguiar, alertados por la gran velocidad a la que conducía. Una vecina de Lobios investigada al localizarse dos cultivos de marihuana en fincas de su propiedad. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha tomado declaración a una vecina de Lobios de 54 años de edad como presunta autora de un delito contra la salud pública tras haber encontrado cultivos de marihuana en fincas de su propiedad. Según ha informado la Benemérita, efectivos de la Guardia Civil de Lobios, en unión con la Patrulla Fiscal y la Patrulla del Seprona del mismo municipio orensano, llevaron a cabo el operativo en el que localizaron un cultivo de marihuana en una finca en la localidad de Grou, donde se incautaron de tres plantas de gran tamaño. Había otro cultivo en Manín con 11 plantas y todas las plantas eran hembras en floración y estaban casi listas para su recolección.
Los hospitales de la provincia inician hoy los test rápidos de los jornaleros que participan en la vendimia de Orribeiro, Valdeorras, Monterrey y Ribeira Sacra, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Sanidad. A los consejos reguladores de las cuatro denominaciones de origen se les instó a solicitar a las bodegas los datos de los trabajadores temporales para realizar test rápidos. Se realizan de acuerdo con el calendario que manejan las diferentes denominaciones de origen, por lo que el primero en iniciar esta medida de prevención y barrera de posibles contagios de COVID-19 fue el Hospital de Valdeorras. Es que en esta zona la vendimia comenzó en días pasados, al que hoy se suma el Complejo Hospitalario Universitario de Orense, Hospital de Referencia para Ribeiro, y el Hospital Comarcal de Verín para la vendimia de Monterrey. En los próximos días está previsto en las bodegas de la Ribera Sacra de la provincia de Orense. Además del cribado preventivo de personas asintomáticas, desde la Consejería de Sanidad trasladaron a los consejos reguladores instrucciones para la prevención y control de infecciones por el COVID-19, como el control de las instancias de seguridad durante los trabajos en el campo, en bodegas y transportes, y de formación a los trabajadores sobre las medidas de prevención, higiene y seguridad comunes, distancia, uso de mascarillas e higiene de manos, así como turnos separados de trabajo y comida y evitar el uso compartido de agua o herramientas. Según informó el Sergas, otro aspecto importante es el deber de colaboración de la empresa en el control y detección precoz de posibles casos de la enfermedad, su aislamiento preventivo, hasta la realización de la pertinente prueba e identificación de sus contactos, para lo que es esencial el mantenimiento de un registro con la relación de trabajadores y turnos. Toda Galicia está previsto realizar entre 3.000 y 4.000 pruebas, por lo que se espera que en Ourense se realicen más de una tercera parte de las previstas, ya que la provincia de Ourense cuenta con cuatro de las denominaciones de origen vitivinícolas existentes en la comunidad autónoma. Son cinco, cuatro de ellas están en tierras ourensanas. Y pendientes de la moción de censura que comenzaba a las 12 en Viana do Bolo, ¿cómo es esta moción de censura, Amelia?
¿Sí, Juan?
Decíamos que...
Sí, ahora.
Moción de censura que comenzó a las 12 del mediodía, donde sí se va a derrocar el alcalde del BNG.
Sí, una moción de censura que se presentó el pasado 18 de agosto y que está avalada por los cuatro concejales del Partido Popular y por dos ediles no adscritos que abandonaron el PSOE el pasado mes de julio. Son seis los votos necesarios para hacer que abandone la alcaldía el actual mandatario municipal, el nacionalista Secundino Fernández. El bloque, recordamos, cuenta con cuatro miembros en la corporación y el PSOE ahora solo tiene uno, por lo que carecen de mayoría absoluta. Si no hay sorpresa, si finalmente prospera la moción de censura, está previsto que el sillón de la alcaldía sea compartido. El primer año y medio lo ocuparía uno de los exsocialistas, Abelardo Carballo, y luego sería el actual portavoz del Partido Popular, Andrés Montesinos.
Recordemos que en tres municipios de la provincia de Orense cambian los gobiernos en este verano. El primer municipio donde cambió el gobierno no fue por una moción de censura, fue después de las graves diferencias que tenían Xuntos por Laza y el Partido Socialista fue Laza, en el mes de julio, que le dio la alcaldía al popular José Ramón Barreal. En agosto cambió la alcaldía por una moción de censura en Castelo de Miño. Estaba el nacionalista Esteban Suárez y ahora gobierna el Partido Popular, que vuelve a la alcaldía de Castelo de Miño después de 13 años. Y hoy cambia la alcaldía en Viana do Bolo, donde estuvo en los últimos años Secundino Fernández. Y ahora mismo el Partido Popular, junto a dos exconcejales del Partido Socialista, se apuntan esta alcaldía de esta localidad ourensana.
COPE, estar informado.
una y media, pues estamos muy pendientes de esta moción de censura en Viana do Bolo y también estamos pendientes, Amelia, de un incendio en las últimas horas.
Sí, bueno, vamos a ver, un incendio, según informa la Consellería de Medio Rural, que se originó a las 12 y 10 de este mediodía, o sea, comenzó hace escasamente una hora, ¿no? Y quedó controlado a la 1 de la tarde. Según las primeras estimaciones, afecta a una superficie de menos de una hectárea dentro del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Esta medición, también dice la Consellería, es provisional hasta que se parametrice la superficie final aceptada. En el control del fuego participan un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.
La verdad es que una zona muy castigada siempre, el Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, en los últimos años. Hay zonas de especial intensidad de los incendios. Sin ir más lejos, este verano volvió a afectar a Verín, volvió a afectar a Cualedro, volvió a afectar a Monterrey, que son zonas muy habituales, donde se registran incendios. Incluso hablábamos de la moción de censura en Viana do Bolo. También hubo un incendio muy gordo este verano en esta localidad ourensana. Bueno, vamos a adentrarnos en otras cosas. ¿Qué noticia curiosa tenemos en el día de hoy?
A ver, vamos, que retomamos nuestro espacio de las noticias curiosas, porque a ver las ailas y, oye, nos las estábamos perdiendo. Hoy he encontrado algo que tiene que ver con los zurdos. Porque son muchas las leyendas que corren sobre los zurdos. Recuerda que se dijo que su edad promedio de vida es alrededor de 9 años menor que la de los diestros, decían eso, que vivían menos estas personas, que son personas más artísticas, y como ejemplos tenemos a Leonardo da Vinci o a Van Gogh, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya sabemos que hay muchísimas menos personas zurdas que diestras. Y por ese motivo, durante mucho tiempo se les defenestró y todo lo que estaba relacionado con la mano izquierda pues se veía como pecaminoso, ¿no? Incluso recordamos también que hubo una época, hace ya tiempo, en que algunos colegios obligaban a los alumnos zurdos a escribir con la mano derecha. Uh-huh. Pero bueno, aunque no se conoce la razón por la que hay menos zurdos que diestros, todo apunta a la evolución. Dice la ciencia que algunas tareas están recogidas por el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que en otra gobierna el derecho. Por un cruce de nervios del lado izquierdo tiene el control sobre el derecho, viceversa. Bueno, son cosas científicas, ¿no? Y eso lo sabrán los científicos. Pero yo me pregunto, y más de uno seguramente se preguntará, ¿cuántos zurdos hay en el mundo? Bueno, pues te cuento, porque hay estudios sobre el número de zurdos que hay en el planeta. Los científicos dicen o han dado respuestas muy variadas a esta pregunta. Unos dicen que menos del 3%, otros que más que del 15% de la población. Bueno, estas cifras varían porque las muestras que se han recogido para los estudios son muy pequeñas y generalmente pues se han estudiado en países concretos. Pero las tasas de zurdos, quizá por tabú o por factor cultural, difieren mucho entre unos países y otros. Por ejemplo, un estudio reciente descubrió que las personas nacidas en Inglaterra tenían un 10,1% de probabilidad de ser zurdos, mientras que los nacidos fuera del Reino Unido solo tenían el 6,8% de probabilidades. Por tanto, hasta ahora los datos, por decirlo de alguna forma, no eran muy fiables. Pero hay un equipo de investigadores griegos que se propuso resolver el problema mediante la realización del mayor estudio mundial sobre los zurdos. En este estudio también colaboran científicos de universidades británicas y alemanas. El estudio se basó en el análisis de más de 2.300.000 personas, lo que convierte al estudio en el más grande sobre los zurdos hasta el momento. Encontraron que la prevalencia de personas que escriben con la mano izquierda se encuentra entre el 9,3% y el 18,1%, donde la mejor estimación general es del 10,6%. Entonces, con estos nuevos resultados, podríamos responder a la pregunta de cuántas personas en el mundo son zurdas. Pues bien, con fecha de marzo de este año, 2020, se estima que la población mundial es de alrededor de 7.800 millones de personas, con lo cual, si hacemos la tarea esa de hacer el porcentaje del 10,6% entre esos 7.800 millones de personas, nos da que casi 827 millones de personas en el mundo son zurdas. 827 millones de personas en el mundo.
¡Qué barbaridad!
¿Ah? Uh-huh. ¿A que no lo sabías?
No.
Yo tampoco.
Uh-huh. ¡Qué cantidad!
827 millones de personas. Bueno, para eso hay tiendas ahora con cosas especialmente diseñadas para los zurdos, ¿eh? Uh-huh. Tijeras para los zurdos, cuchillos para los zurdos, cosas que, bueno, pues que ahora facilitan un poco también la vida de estas personas que se manejan mejor con la mano izquierda. Así que mira, 827 millones de personas. Zurdos en el mundo. La, dime.
Digo que es la noticia de Enredos.
La noticia curiosa de Enredos, esta tienda en la que encontramos sabores dulces y salados, bombones, gominolas, frutos secos, aceitunas, y que tenemos en la calle Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Bueno, pues comienza el mes de septiembre, comienza la nueva temporada radiofónica y vuelven a la palestra pues otras algunos de nuestros espacios, como la noticia curiosa o como las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
¿De qué se hablaba tal día como hoy? Pues en 1754 de la primera Junta General y Pública de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1923, un terremoto en Japón e incendios masivos. 140.000 muertos en Tokio, Yokohama y entornos. Tal día como hoy, en 1929, tenía lugar un atentado nazi con bombas en el Parlamento, en el Reichstag de Berlín. 1962, 12.000 muertos después de un terremoto en Irán. Un 1 de septiembre de 1985, se hallaban los restos del Titanic en el Atlántico Norte. En 1986, tenía lugar el hundimiento del buque soviético Almirante Nayinov, con 116 muertos, 282 desaparecidos, a chocar contra un carguero en el Mar Negro.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues empieza la nueva temporada radiofónica y muchos, pues después de las vacaciones, se plantean pues cómo están las infraestructuras ante la situación que estamos viviendo y de cara al futuro. Pues por ejemplo, la AVE, algo que seguimos siguiendo de manera muy significativa en la cadena COPE durante los últimos años. ¿Cómo van las obras del tren de alta velocidad? ¿Cuánto tiempo nos llegará a Madrid? Con la pandemia, Amelia, ¿tú qué crees? ¿Que han
mira, ni con pandemia ni sin pandemia. Para mí esta es la obra del Escorial. ¿Qué quieres que te diga? Porque llevamos hablando del famoso AVE, por no decir otro adjetivo, ¿eh? Y seguimos. Y si no es el trazado, es el no trazado. Si no es no sé qué, no sé cuánto. Si no la retrasa no sé qué, la retrasa el no sé qué más. Y no, si el, ahora es el coronavirus la que lo ha retrasado. Siempre hay una disculpa, pero no tenemos de momento el trazado completo del AVE hasta Orense. Así que a
pues
ver.
Es verdad, que si la crisis, ver, que si el coronavirus. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Hombre, yo recuerdo a Manuel Martínez Rapela presentar el primer proyecto de la variante exterior. Don Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y aquello fue en qué año? ¿2006?
Sí, exacto.
2006, en la sede de la CEO.
Septiembre de 2006, sí.
Septiembre del 2006. Oye, ¿cómo va lo de la variante exterior?
Pues de momento no va mucho. Está un poco abandonada. Están dando pasos, pero unos pasos muy espaciados de unos a otros. No se ve todavía la licitación próxima.
¿Y la pandemia de coronavirus también ha retrasado las obras?
Sí, pero no mucho. La verdad es que no mucho. Hubo solo unos días en que se cerró y que tenían problemas incluso porque no había fondas, no había dónde alojarse, dónde comer, etcétera, pero eso no lo retrasó mucho. Hay otras razones por las que se retrasa más. Por ejemplo,
¿cuáles son esas razones? A ver,
claro, las principales.
Pues el año 2019 dejaron sin gastar el 41% del presupuesto que estaba para esa zona, para el Lubián-Orense. Eso ya significa un retraso. Luego ahora, pues tienen de vez en cuando algunas dificultades, han tenido que levantar un tramo de vía que estaba sobre balasto para hacerlo sobre placa, porque estaba entre un puente y un túnel y cosas por el estilo. Pero vamos, lo cierto es que el retraso se va produciendo, se van acumulando los retrasos. En este momento las fechas más probables ya están en primavera del 22 para llegar un tren de alta velocidad a Orense.
Primavera del año 22. ¿Para cuándo la apertura del próximo tramo?
Entre Zamora y Lobeznos están anunciando que para el próximo mes. A partir del día 21 nos dicen que están ya canceladas las las reservas de billetes, lo cual quiere decir que a partir de esa fecha están pensando ya en el cambio de horarios, porque se ahorran 50 minutos. Entonces, 50 minutos quiere decir que los trenes pues van a circular con otros horarios.
Y eso reduciría, por tanto, en 50 minutos el viaje. ¿En cuánto tiempo estaría estipulado el viaje de Ourense a Madrid?
Pues aproximadamente en 3 horas y media, por redondear. Está muy bien. No es ya lo que esperamos para el final, pero está bastante bien. Ya se va reduciendo. Eso va a traer otras ventajas también. En este momento no se han reducido las circulaciones a la mitad. Estábamos con 6 trenes por sentido hace solo 4 meses y hoy estamos con 3, por una serie de circunstancias. Pero si se reduce ese tiempo, pues puede ser que liberen algún tren más. Hay un problema, y es que se han quedado sin trenes. Hay 2 que los medicalizaron de los nuestros. Hay otros 2 que tuvieron una avería en la Iniesta, como sabéis, hubo ahí un accidente importante. Hay otro que lo están utilizando para las pruebas de los maquinistas, entre Lobeznos y Padornelo. Entonces no tienen trenes para estas circulaciones. Si alguno de ellos lo tienen reparado y también con los 50 más 50, es decir, la ida y vuelta serían 100 minutos, es posible que en origen salgan temprano con un tren que pueda volver en el día, en lugar de tener que dormir, como lo está haciendo en algunos casos, pues por ejemplo en Ferrol. Eso quiere decir que podrían aumentar una circulación que es precisamente la que yo he leído estos días en los medios, que está solicitando el PSOE de Ourense.
Bueno, te digo que por una cosa o por la otra no vamos a ver el AVE, ¿eh? Es que no lo vamos a ver. Si no es por la vía, es por los trenes.
Muy bien, o sea, traído.
Dios mío. Dios mío.
Hablaba usted de los Manuel Martínez Rapela, de las frecuencias. El Partido Socialista dice que mantuvo una reunión con representantes de Relaciones Institucionales de Renfe en Galicia y que le han demandado la reposición del Alvia que conecta Ourense con la capital de España a las 6 de la mañana y de la Band con destino a Coruña de las 7 menos cuarto, así como adecuar horarios de los regionales que conectan las villas con la ciudad. Sería importante, ¿no?, el mejorar también tanto los regionales como los de primera hora para llegar pues con tiempo a Madrid. Sobre todo pensando en los empresarios, ¿no?
Claro, claro. Y no solo los empresarios, pero naturalmente. Es muy importante porque es que una de las disculpas que se dan, y la verdad es que la realidad es la falta de trenes, es que ahora hay menos viajeros. Pero una de las razones por las que hay menos viajeros es porque hay menos frecuencias. Ya no se enlaza con algunos aviones, ya no se enlaza con otros trenes. Y es que los horarios faltan, y entonces la gente coge el coche otra vez. Si se reponen las circulaciones, que es a lo que hay que aspirar, al menos los 6 circulaciones por sentido, pues esto se aumentará otra vez el número de viajeros y esto empezará a funcionar de otra manera. Yo creo que es una satisfacción que se reclame a gobiernos amigos. Es una pena que no haya un consenso para reclamar todos los políticos alensanos, y no solo cuando es amigo o cuando es adversario. Pero por lo menos se está pidiendo esto. Se está pidiendo esto, insisto, porque saben que se puede dar. Se puede dar porque un tren va a quedar libre seguramente para esas fechas de que estén con los 50 minutos menos el mes que viene, y entonces sí lo podrán dar. En cuanto a los otros regionales y todos estos, pues claro que sí. Es que Renfe tiene siempre muy abandonada a Galicia, sobre todo en la planificación de los trenes.
Sí, porque estoy pensando ir en tren a Valdeorras, es una odisea.
Claro, llegas antes andando.
Sí, eso quiere decir que de esas ventajas que tiene el tren, que es la planificación general de la alta velocidad, que es que al enlazar unos con otros la gente los coge más, porque puede ir desde Galicia hasta Valencia, hasta Málaga, hasta Barcelona, etcétera, incluso sin bajarse de tren, y en tiempos muy muy rápidos, muy prudenciales. Pues todo esto se persigue, entre otras cosas, porque tenemos que dejar de consumir tanto petróleo, y tenemos que contaminar menos, y tenemos que tener menos estrés en la carretera. Y todo esto solo se consigue con alta velocidad y que la gente vuelva al tren. Pero claro, si retrocedemos quitando frecuencias.
Claro, si no le facilitas, si no le facilitas horarios, va a ser muy complicado.
Naturalmente.
Uh-huh. Y sobre las estaciones, ¿cómo está la situación de la estación de Agudiña?
Bueno, está retrasada. Está retrasada, tenía que haber estado entregada ya hace tiempo con los plazos que le habían dado. Le habían un plazo muy corto de 8 meses que ya se superó hace mucho tiempo. No es de lo más importante para que el tren funcione. A mí me preocupa la opacidad que hay sobre la estación de Orense. Uh-huh. Hace tiempo que no se dice nada de ese famoso convenio Ayuntamiento, Xunta y Administración Central, ADIF. Si lo hay, si no lo hay. Y lo cierto es que la circulación de las personas hoy en día en la estación de Orense, y sobre todo cuando lleguen los trenes de alta velocidad, si sigue como está, pues es muy incómoda. Se van a tener que bajar del tren a la intemperie porque no hay marquesinas suficientes, y tienen que cambiarse de tren porque ya sabemos lo del cambio de ancho, y para pasar de un AVE a los otros hay que cambiar de andén con un solo ascensor y con unas escaleras no mecánicas. Eso para alguna gente es una dificultad muy grande, sobre todo si llevas maletas, y si cambiarse de tren siempre es un poco incómodo, pero si no tienes medios, peor todavía. Y la estación de Orense no está adaptada para eso, a pesar de las reformas que le hicieron.
Habrá que adaptarla entonces, ¿no? Habrá que tomar medidas.
Claro, cuando esté el famoso proyecto en ejecución terminado, pues hay una pasarela, hay unos ascensores, hay unas escaleras mecánicas. Pero ¿cuándo se va a hacer eso? Pues por eso digo que yo, por lo menos yo no tengo noticias de que se haya dado ningún paso más desde hace unos cuantos meses que se estuvo hablando de esto. A partir de ahí vino el silencio absoluto sobre la estación de Orense. Se está haciendo el aparcamiento subterráneo y se está haciendo la estación de autobuses, pero la estación propiamente dicha no se está haciendo, y no tiene que ver el plazo de las otras dos infraestructuras de autobuses y de aparcamiento para que se estuviera haciendo eso, por lo menos licitando, poniéndolo en marcha.
¿Qué es lo que más preocupa ahora mismo?
Hombre, lo que más preocupa, te refieres al conjunto de...
Al conjunto,
del,
sí.
Del, si tuviera de velocidad que, a Galicia.
Sí, si tuviera que decir algo que preocupa... Ahora mismo, por lo que pueda pasar en el futuro, no sé si la variante exterior, no sé si la situación de la estación intermodal, con lo que ha contado.
La variante exterior es esencial, mucha gente no lo ve, no solo es esencial para Orense, es que entre Tababela y Orense se ha acondicionado una vía única con 3 carriles para que puedan circular mercancías y pasajeros por la misma vía, y eso quiere con una serie de curvas que son totalmente incompatibles con alta velocidad. Y eso quiere decir que es necesario hacer la variante. Es esencial para que sea alta velocidad. Además, compaginar mercancías con alta velocidad sería el primer sitio del mundo, yo creo, que se esté haciendo. Con alta velocidad, no con velocidad alta y con otros sistemas. Pero el sistema español es que la alta velocidad circule exclusivamente por la vía suya, ¿no? Y no mercancías. Entonces, yo, luego, para la ciudad de Orense, pues es indudable que quitarle esa hendidura que la está separando la ciudad y que produce incomodidades. Ahora han tenido que hacer vallas antisonido en la zona de San Francisco y por ahí y tal. Bueno, todo esto para la ciudad es un grano que podía utilizarlo para otras cosas muy importantes. Quiero decir, el lugar por que hoy ocupa el tren podría ser un lugar de circulación de un tranvía, de vehículos, etcétera, y peatones, que aliviaría el tráfico de la ciudad.
No sé para cuándo está previsto el muro de la avenida de Marín, ¿no?, que es algo muy criticado por algunos sectores.
Según lo último que habíamos oído cuando estuvo aquí la presidenta de ADIF, era para dentro de 4 años, cuando ella lo dijo, que hace un año aproximadamente, es decir, que ahora estaríamos a 5 años de que hiciese el muro, porque era, si no me equivoco, el último de los tramos, porque todo el complejo de la estación lo dividían en 4 proyectos distintos, y ese era el último en ejecutarse, que desde luego se podría ejecutar sin el muro tranquilamente.
Bueno, Amelia, pues podemos ir cogiendo el billete tranquilamente, ¿eh?, hasta primavera del 2022.
Vamos, podemos. Yo estaba aquí. No, vamos a ver.
Tenemos tiempo leyendo, para preparar el billete.
Estaba yo aquí leyendo noticias de, bueno, pues de eso, de lo que se está diciendo sobre la famosa estación y el AVE en su llegada a Galicia y a Orense y tal. Y yo estaba aquí leyendo noticias sobre la llegada o el anuncio de la llegada del ave a Orense entre la primavera y el verano de 2021. Dice Pardo de Vera, la presidenta de ADIF, dice que sin ningún resquicio de duda, ¿eh? O sea, sin ningún resquicio de duda, dice, el ave llegará a Orense entre la primavera y el verano de 2021. También estaba leyendo una serie de preguntas que presentaron en senadores orensanos en Madrid, preguntas concretas sobre las obras, los plazos y tal, y que les han contestado así como con evasivas, ¿no? Ninguna respuesta concreta a esas preguntas que han hecho en Madrid los senadores ourensanos. Así que, ¿qué dices de coger billete? Dios mío, mi vida, pero no sé, ¿para cuándo?
Yo recuerdo que, por parte de algunos sectores, algunas críticas a la estación intermodal, yo recuerdo aquí las palabras de Manuel Martínez Rapela, que nos decía que es una estación funcional, ¿no?, para el futuro de la ciudad.
No, os iba a decir que en 2016 la ministra a la sazón decía en Puebla de Sanabria que este tramo que estábamos hablando de él, entre Lobeznos y Zamora, que se inauguraría a finales de ese año 16. Sí, que sí. Los técnicos le decían que estaría listo a finales de 2016. Pasaron
de
4 años.
De la era que viene.
A mí lo que me parece muy triste, y antes lo comentaba Rapela, es que no se ha gastado el 41% de los fondos, pero así todos los años, porque aparecemos muchas veces como una de las provincias durante algunos años con la mayor inversión del Ministerio de Fomento, pero después es que hay partidas millonarias que no se gastan. En este caso, el 41%.
Sí, sí. Fue habitual siempre, en algunas ocasiones bastante más, el 60% y cerca del 70% sin gastar. Esto, claro, trae como consecuencia que cuando se hacen los presupuestos, el resto de las autonomías de España dicen que Galicia se está gastando muchísimo dinero. Y cuando se hace un resumen, incluso en el Parlamento, yo he oído a algún parlamentario, no de aquí, naturalmente, diciendo es que a Galicia han gastado ya tanto dinero. No, han presupuestado, gastado ni hablar. Ese dinero se ha ido a otro lado en gran parte. Y claro, entonces nos acusan de que no hay derecho a que a Galicia venga tanto dinero para alta velocidad. Pero es que no viene.
Ya.
Se anuncia, pero no viene.
Yo recuerdo en este caso, hablando de otro complejo, en este caso cultural de San Francisco, que ahora está finalizando. Recuerdo, y ya lo comenté más veces, en los años 90 dieron una comparecencia del que era alcalde de Orense, Manuel Cabezas, y el que era en aquel momento ministro de Cultura y Educación, Mariano Rajoy, que decían que próximamente abriría sus puertas el complejo cultural de San Francisco, ¿no? Yo recuerdo que durante los 8 años de Zapatero no se había invertido nada, y después se invirtió muy poco. Claro, está acabando ahora el complejo cultural de San Francisco cuando estamos en el año 2020. Pero es que esto, la primera comparecencia fue en los años 90. Rapela se acuerda de aquello, ¿no?
Sí, claro.
Y de aquella se empezaba a hablar.
Las vicisitudes que hubo, que desde una empresa que quiebra, tardan año y medio en volver a adjudicarla, en volverla a hacer la rescisión del contrato y volver a hacer otro, luego se vuelve a parar, luego se vuelve a iniciar. Pero el problema de fondo siempre es el mismo. Cuando empieza a haber problemas con el déficit, cuando empieza a no haber dinero en las arcas centrales, se mira hacia las provincias y dice, ¿dónde podemos sacar? Bueno, pues mira, Orense es de las que menos protesta y de las que menos líos arma, pues ahí podemos frenarlos. Y nos están frenando toda la vida. Ahora podríamos hacer la relación de todo lo que viene desde hace 14 o 15 años sin hacer, y no es poco, ¿no?
Bueno, pues Manuel Martínez Rapela, un placer, como siempre, que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
El placer es mío.
Bueno, pues así nos despedimos. A las 2:20 contamos la última hora a nivel provincial. Vale, mientras vamos preparando el billete, Amelia. Primavera del 2022, acuérdate.
Tenemos que hacer el viaje, hay que hacerlo.
Hombre, no nos lo podemos perder, solo con lo que hemos contado durante todos estos años.
Por eso.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.